En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Madrid trabaja también este día de noviembre, el 9 para ser más exactos, que celebramos el Día de la Almudena en Madrid capital, pero tenemos a muchos convecinos de otros lugares de nuestra comunidad que hoy trabajan y que hoy tienen un día como cualquier otro. ¿Y por qué no les vamos a acompañar desde este espacio de la radio pública madrileña, en la que vamos a repasar algunas de las consultas que habéis formulado nuestra abogada Ana Gómez, pero también hablaremos de startups, en fin, los contenidos habituales de cualquier jueves en la oficina de Madrid Trabaja? Bienvenidos, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y está trabajando también aquí el amigo Carlos Martín.
Muy buenas tardes, Javier. Ya sabes que nosotros no tenemos fiesta y vamos a acompañar a nuestros oyentes que también estarán trabajando, algunos de ellos.
Claro, algunos no, muchos, muchos, porque hay que recordar que al menos un tercio de la población de la Comunidad de Madrid vive fuera y seguramente alguno más trabajará fuera de Madrid capital. También es cierto que hay muchos convenios de empresas que, aunque desarrollan su labor fuera de la capital, se acogen a los festivos de la capital, como es el caso de esta empresa de Onda Madrid, pero de otras muchas que... Tú esto no lo sabías, ¿no? Porque yo, me estás poniendo cara de... primera vez que lo oigo.
Efectivamente, no lo sabía, pero además me acuerdo de sectores, por ejemplo el de la hostelería, que para que disfrutemos todos, ellos hoy, por ejemplo, en días festivos trabajan.
Bueno, sí, pero eso... Digamos que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso es otro negociado, un melón que no vamos a abrir ahora. Lo que sí vamos a abrir es que nos cuenten los oyentes a través de las redes sociales qué hacen un día como el de hoy.
Pues mira, en Twitter nos lo pueden contar en Madrid Trabaja OM y en Facebook en Madrid Trabaja.
Y vamos a repasar ofertas de trabajo, que empezamos por Seur, que ofrece empleo a 3.200 personas para las campañas del Black Friday y de Navidad.
La empresa demanda perfiles de trabajo en almacén, repartidores y atención al cliente. Para los puestos de almacén y atención al cliente no se pide experiencia, aunque se valorará. Para los puestos de repartidor piden experiencia, carnet de conducir tipo B. La empresa ofrece variedad horaria y salario según el tipo de jornada.
Hay oposiciones para jueces y fiscales en el Consejo General del Poder Judicial.
Se convocan 120 plazas para jueces y 80 para fiscales. Para presentarse es necesario estar en posesión del grado o licenciatura en Derecho. El proceso selectivo se realizará por medio de una oposición en turno libre y un curso selectivo. Los aspirantes tienen hasta el 23 de noviembre para presentar sus solicitudes.
Más oposiciones, en este caso en la Comunidad de Madrid, y se dirige a integradores sociales.
Se convocan 162 plazas por turno libre y 72 por promoción interna. Para presentarse será necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalente. El proceso selectivo, el del turno libre, se realizará por medio de oposición y el de promoción interna por concurso o oposición. Los aspirantes tienen hasta el 4 de diciembre para presentar solicitudes.
Y buscan dos auxiliares administrativos en Pozuelo de Alarcón
para trabajar en un estudio de arquitectura y construcción. La empresa valorará la experiencia previa en el sector y el dominio del paquete de Office. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa de lunes a viernes y salario según convenio.
Oportunidad para electricista en Getafe.
Para leer e interpretar planos y realizar el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión. Exigen experiencia de 3 años y curso de prevención de riesgos laborales. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario según convenio.
Necesitan 3 técnicos electrónicos en Collado Villalba.
Para trabajar en la cadena de producción de equipos electrónicos, cableado y test de prueba. Se requiere experiencia de montaje de cables, soldadura de componentes electrónicos y ensamblaje de equipos. Ofrecen contrato temporal de 6 meses, jornada completa en turno de mañana y salario entre 20.000 y 22.000 euros anuales.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de noviembre. What?
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y aunque ya hemos dejado claro que no es un día festivo en toda la comunidad, solamente en la capital, nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de ASNALA, se ha tomado un merecido descanso este día, pero nosotros queremos mantener con ella la colaboración habitual de cada semana. Por eso vamos a repasar alguna de las preguntas que hemos ido formulando a lo largo de todas estas semanas, y en la parte final también comentaremos noticias de actualidad que en este caso además son novedosas. Quiero decir que no las hemos emitido con anterioridad. Vamos a escuchar la intervención de Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Y Ana, si estás preparada, pues vamos con la primera de las consultas.
Claro, por supuesto, vamos.
Venga.
La empresa donde acaba de empezar a trabajar les hace firmar solo contratos determinados cada 3 meses. Al parecer hay gente, según esta oyente, que lleva más de un año firmando contratos cada 3 meses y preguntan si esto es legal y si se puede hacer algo para solicitar el contrato determinado.
Es un contrato de duración determinada, que es como se denomina, y que yo creo, Ana, me corregirás, pero en fin. Es que esta es de primero de derecho laboral, ¿no? De reforma laboral última.
Bueno, yo creo que con las últimas reformas que ha habido, esta ya está de quinto, de último curso, ya no de quinto, de cuarto, que yo estoy en el plan antiguo.
Sí, eso es.
No, es complicado, los contratos temporales ahora son complejos, pero yo lo que creo es que el oyente termina la pregunta diciéndonos que qué puede hacer para solicitar el contrato indefinido, no más bien el determinado,
sí,
que es lo que él tiene, ¿no?
Sí.
Yo creo que por ahí van los tiros. Entonces, vamos a empezar diciendo que la regla general es que todos los contratos se presumen indefinidos. Para que el contrato sea temporal, tiene que reunir unos requisitos que ahora, con la última reforma, son muy, muy exigentes.
Claro.
Entonces, esto que nos dice la pista de que es generalizado, que les hacen contratos cada 3 meses, esto suena raro, y
raro, ¿no?
Yo pienso que no están justificados. Como la ley exige que esa temporalidad, si es inferior a los 6 meses, tiene que estar muy justificada, pero hasta el punto de que si no lo está, el contrato está mal hecho, se va a presumir indefinido y además le puede caer a la empresa una multa muy alta por cada contrato temporal mal hecho. Claro. Así que si esto es un grupo de trabajadores, pues incluso más si van en grupo a la inspección o plantearlo, no sé si tienen algún delegado de personal, no lo sé. Pero desde luego tiene toda la pinta de que van a poder reclamar que se conviertan en indefinidos. Y luego hay una regla, que es que aunque los contratos estén bien hechos, pongamos por caso, si acumula más de 2 contratos temporales en un periodo muy cortito que marca la ley, que es 1 año,
sí.
Pues tenemos la consecuencia de que ese contrato se convierte en indefinido. Entonces, para repescar, que os he dicho mal el plazo, si en un periodo de 24 meses hubieran estado contratados un plazo superior a 18 meses,
sí,
entonces se convierten en indefinidos. Por tanto, esta gente tendrá que mirar si llega a estos plazos.
Pero luego, además, Ana, se da otra circunstancia, corrígeme si me equivoco, pero una empresa solamente puede hacer contratos de duración terminada durante 3 meses al año. Es decir, no le puede hacer un contrato de 3 meses a un trabajador de enero a marzo, otro de septiembre a noviembre, sino que tiene un periodo de 3 meses en los que, por ejemplo, por una campaña de rebajas o por la campaña de Navidad, puede contratar temporalmente a las personas que necesite, ¿no?
Bueno, es que aquí vamos a aclarar, aunque es complicado. Hay 2 tipos de contratos temporales ahora a día de hoy. Tenemos el de por circunstancias de la producción.
Eso es. Ese es de 6 meses.
Claro, pero también las circunstancias de la producción puede ser de otra duración.
Claro.
No necesariamente el de 6 meses, que es un máximo, por cierto, ¿eh? Uh-huh. Es un máximo. Aunque el convenio podría ampliarlo. Pero en cualquier caso, la ley prevé que pueden hacerse contratos de circunstancias de la producción de hasta 90 días, que ahí está lo de los famosos 3 días,
sí,
que nunca pueden ser seguidos, además, por circunstancias previsibles, como son periodos de rebajas.
Ya.
O sea que es complejo, ¿no?
Ya.
A mí, esto que sea tan regular, que esta empresa a todo el mundo le haga contratos y cada 3 meses les renueve, eso suena
irregular,
raro.
Irregular. Igual
sí.
Que te digo que sigo viendo, por ejemplo, en ofertas de empleo, incluso de los servicios públicos, contrato temporal con posibilidad de indefinido. Eso no es correcto con la última reforma del mercado laboral.
No es nada correcto. No. Pero bueno, pero también puede ser un reclamo y decir, bueno, y quizá tengamos posibilidad de hacerte fijo en algún momento.
Ya, bueno, pero no,
claro. No está bien.
Bueno, pues vamos, Chema, con la segunda pregunta.
Pues esta es una oyente que es indefinida en una empresa desde hace casi 2 años. Por falta de trabajo que se adapte a su perfil, la empresa le comunicó que le debía cortar el contrato y entonces nos plantea varias dudas.
Pues
la primera,
si te parece, vamos por partes.
Sí, perfectamente. La primera es si ese corte de contrato es un despido improcedente.
A ver, ¿es despido improcedente?
No tiene por qué, porque precisamente la falta de trabajo es una causa productiva por ley que permite un despido objetivo, entonces tiene que justificar.
Correcto.
Así que podría llegar a ser un despido procedente.
Con lo cual hay que recordar que la indemnización es diferente, porque el procedente son 20 días, ¿no?, por año trabajado.
Eso
y el
es,
improcedente correcto. 33, si no me equivoco.
Eso es.
Correcto. Segunda duda.
Nos pregunta por la indemnización correspondiente, si deberían dársela y si son 33 días por año trabajado.
Ah, vaya, o sea que he hecho spoiler.
Eso es. Así que...
Pero bueno, puedo añadir, pero es verdad que hay un poquito de spoiler, que como es un despido objetivo, la ley obliga que en el momento de la notificación de la carta tiene que recibir al menos la indemnización del despido procedente, los famosos 20 días de salario por año trabajado, con el máximo de 1 año de salario.
Claro, y luego ya pelear si considera que puede ser improcedente, ¿no?
Sí.
Siguiente. Esta vez me he callado para no hacerte spoiler.
Perfecto,
Chema.
Perfecto. La siguiente nos pregunta si hay que descontar los mismos impuestos que en la nómina.
A ver, me imagino que se referirá a Seguridad Social, al IRPF, etcétera.
Sí, a eso. Pues mira, la buena noticia es que la ley del IRPF deja exenta la indemnización por despido. Por lo tanto, es una cantidad que ni está sujeta a la deducción de Seguridad Social, ni tiene tampoco los impuestos que normalmente se descuentan de la nómina. Así que la percibiría libre de impuestos, pero eso sí, con un límite de 180.000 euros.
Perfecto. Y creo que alguna
Queda una cosa más,
¿no?
Sí, porque nos cuenta también que probablemente en 1 o 2 meses tenga un nuevo trabajo y entonces otra opción que le proponen es un periodo de carencia en el que se sigue contratada, pero no se percibe ni sueldo ni se cotiza la Seguridad Social. Y dice que tampoco podría pedir el paro porque sigue contratada y pregunta si es legal esa situación.
Bueno, lo que dice es que tendrá más trabajo dentro de la propia empresa, de la empresa que ahora pretende despedirla. ¿Esto de la carencia es legal o no?
Bueno, esto es un... A mí me ha hecho gracia, porque esto de la carencia es como de contrato de alquiler, ¿no?
Sí, ¿no?
Yo no llevo temas de inmobiliarios, pero vamos, es que se están usando una terminología aquí y se puede parecer esto a una excedencia, pero que es una especie de permiso en el que no se cotiza, en el que no se paga salarios y existe como una expectativa a volver. Pero esto solo tiene problemas, es decir, que encima se lo están como medio imponiendo. Por supuesto que diga que no, porque legal es, porque forma parte un poco de la autonomía de la voluntad. La promesa de un contrato, llegamos aquí a un acuerdo mutuo de suspensión de tu contrato, pero encaja difícil, más que nada por los perjuicios que supone para el oyente, porque resulta que no va a percibir el paro, como bien dice, y encima pierde su expectativa de la indemnización que le corresponde.
Claro. Y luego que además en una excedencia luego la empresa te puede admitir o no.
Exactamente.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos con más consultas de los oyentes, ¿vale?
Muy bien, estupendo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas. Instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza, el castillo de la coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid. What I want and I go, you go, we
let's go.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya sabéis que tal día como hoy nos gusta hablar de iniciativas innovadoras que además tienen mucha vinculación con la Comunidad de Madrid, puesto que estamos en Onda Madrid, en Madrid Trabaja, y vamos a saludar a Isabel González, que es fundadora de una firma de cosmética natural que se llama Milabonis. Isabel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti por atendernos, porque, en fin, ¿en qué consiste? Porque, claro, el mundo de la cosmética es un mundo en el que se innova continuamente, con lo cual vosotras, a través de Milabonis, también nos habéis tenido que incorporar esa innovación, ¿no?
Claro. Mira, efectivamente es un entorno muy competitivo, pero Milabonis es una nueva marca de cosmética que aúna natural y biotecnología. Es una línea cosmética facial para pieles maduras 100% española, con sede en Madrid y Sevilla, fundada por madrileñas y con capital propio además. Entonces, esto es un emprendimiento local absolutamente, y ofrecemos productos multifuncionales que combinan activos pioneros y muy, muy eficaces que extraemos de las plantas con técnicas de biotecnología, con otros ingredientes muy eficaces. Entonces, la particularidad de nuestro proyecto es el triple enfoque, ¿no? Cosmética multifuncional con factores de crecimiento y activos de eficacia demostrada y que además es natural. Este escenario es prácticamente único en el mercado español.
Claro. Y, bueno, es que yo creo que para poner en marcha una marca de cosmética se necesita una fuerte inversión, con lo cual, si ha sido a través de fondos propios, el esfuerzo debe haber sido considerable, ¿no, Isabel?
Pues sí, la verdad es que las cofundadoras, que digo, somos todas madrileñas, pues bueno.
¿Cuántas sois, Isabel?
Accionistas mayoritarias, socias cofundadoras, somos dos.
Dos.
Tenemos alguna accionista minoritaria que nos ha apoyado también con capital propio, uh-huh. Con lo cual pues el esfuerzo ha sido considerable. Esto es una carrera de fondo, de levantar una empresa.
Claro.
Ya sabes lo que supone.
Sí, sí, además te llamamos, nosotros somos un programa de empleo y emprendimiento, entonces lo que nos encanta, y por eso te pregunto por estas cosas, es vuestra experiencia, sí, como emprendedoras, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleváis con la firma?
Pues la empresa la fundamos en julio de 2021, sin embargo estuvimos, bueno, preparando desde hace dos años antes y sí, hasta julio de 2022, no fue que lanzamos la marca al mercado, porque sabes que primero tienes que hacer una selección de ingredientes, encontrar los proveedores adecuados, el laboratorio, todos los socios que te van a acompañar en este viaje, que son fundamentales, ¿no? Y bueno, nosotros estamos muy centrados en el mercado local.
Sí.
Y por eso todas las etapas del proceso se realizan en el ámbito nacional, ¿no? Nosotros abogamos por la marca España y generar empleo y riqueza en diversos lugares de nuestro país, ¿no? Pues las cajas de productos pues las hacen en Madrid, en otro sitio, ¿no? Pues vamos buscando lo mejor de los lugares de nuestro país.
Con conciencia además ecológica, ¿no? Porque ya que hablas de las cajas, son reciclables, las pegatinas de caña de azúcar, o sea que estáis, digamos que cualquier pequeño detalle lo cuidáis al máximo.
Sí, esta es una línea cosmética hecha con el máximo cariño. Buscamos la excelencia, la verdad, no solo porque los activos sean súper eficaces, sino además debemos cuidar el planeta, debe ser preservar la salud y el bienestar de consumidores y medio ambiente. Y en ese sentido, sí, participamos en la economía azul, en la economía circular y promovemos el aprovechamiento. Ejemplos de esto. Nuestros proveedores son certificados y de cercanía, utilizamos activos como amilopectina de arroz que procede de granos desechados, por lo que damos uso a esta parte del alimento que se desperdiciaría. Otro activo nuestro superhidratante procede de una alga mediterránea obtenida mediante recolección sostenible y según los estándares de SPAR. Bueno, pues efectivamente envases, embalaje, todo es reciclado, reciclable de fibras de maíz. Entonces, todo lo que hacemos está enfocado a la excelencia y al cuidado de la persona que usa nuestros cosméticos y del medio ambiente.
Y todo esto está muy bien y es muy valorable por la salud del planeta, pero ¿encarece el producto?
Pues hay esfuerzos que sí y esfuerzos que no. O sea, hay acciones que sí y acciones que no. Por ejemplo, nosotros serigrafiamos nuestros envases, no los etiquetamos. Esto para nosotros nos supone un poquito más de coste, porque, pero la industria papelera, tú sabes cómo es de... Bueno, pues es mejor, voy a decir que es mejor serigrafiar que etiquetar. Bueno, pues utilizamos un packaging muy sostenible, con solo una tinta, por ahí pues no encareceríamos, renunciamos un poquito a, bueno, pues ese efecto wow que te entra por los ojos, ¿no? Por ejemplo, nuestros tarjetones de fibras recicladas de maíz, y bueno, pues eso sí, hay ciertos procesos de producción que encarecen, pero que yo creo que merecen la pena, ¿no? No podemos ir siempre a lo rápido y a lo barato y a lo cómodo, porque
hombre, no es lo mejor. Lo que pasa, Isabel, sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero también muchas veces eso obstaculiza, ¿no?, la competitividad, como tú decías, en un mercado en el que tenéis mucha competencia, ¿no?
Sí, pero creemos que es posible aunar los mejores activos con estudios científicos que avalen su eficacia, que además sean naturales y todo ello en un embalaje sostenible. O sea, creemos que es un esfuerzo que merece la pena. Lo que invertimos en ese aspecto lo ahorramos pues con procesos hechos absolutamente por nosotras, bueno, pues porque nosotros no hacemos grandes inversiones publicitarias ni de marketing. Entonces, lo que ahorramos no somos una gran corporación que necesitamos grandes inversiones de marketing. Entonces, en ese sentido, nuestros clientes hablan por nosotros porque están muy contentos, y ese dinero que ahorramos por un sitio lo podemos invertir en procesos
en el otro lado, ¿no?
Y materiales, sí, sostenibles.
¿Habéis empezado ya con la distribución?
Pues nuestro modelo es eminentemente online. Nosotros distribuimos sobre todo a través de nuestra página web milabonis.es. Sin embargo, ya hay numerosos farmacéuticos que confían en nosotros. Estamos presentes en farmacias de Sevilla, por ejemplo la de José Carlos Cortés, farmacias de Villa en Badajoz, Rosa María Canals en Riva de Sella, Marta Massi en Madrid. En Canarias distribuimos también a través de For Cosmetics, es decir, también estamos en centros de estética. Poco a poco nos van conociendo y van confiando en nosotros para tratamientos. Sí.
O sea que directamente trabajáis, aunque podáis hacerlo con esas farmacias, pero para el usuario final, ¿no? A través de la página web.
Sí, absolutamente. A través de la página web sería lo más cómodo para el cliente, porque además enviamos gratis, no hacemos con el envío, lo cual siempre es de agradecer. Nuestros precios son súper asequibles porque estamos hablando, Javier, de alta gama cosmética, natural y con los activos que están en la cúspide de la pirámide, y además a precios muy, muy competitivos. Y también estamos en Instagram, nos encuentran en redes sociales. Bueno, somos bastante accesibles, la verdad.
Bueno, eso está muy bien, porque además cuando hablabas de que no gastabais como los grandes imperios de la cosmética en publicidad y demás, sí que es verdad que todo eso lo facilita también el hecho de tener las redes sociales, de tener esa parte de marketing digital, ¿no? Que para las pequeñas empresas y para las empresas que estáis empezando, pues siempre viene muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que desde la pandemia el proceso de digitalización se aceleró muchísimo, y todos nos acostumbramos a comprar online y a probar marcas nuevas, y tenemos acceso a influencers, farmacéuticos, médicos, dermatólogos que nos acercan la información que necesitamos para consumir bien, ¿no? Para elegir bien los productos. Y en ese sentido, pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, y nos comentabas que todos los procesos los realizáis aquí en España, que tuvisteis que contactar con laboratorio, etcétera.
Eso
fue muy complicado de conseguir, de llegar a un acuerdo, o resultó relativamente sencillo?
Pues mira, después de tener las fórmulas perfectamente hechas, que la formulación es propia, pues sí, la verdad es que el colaborador, uno de los más importantes efectivamente es el laboratorio, ¿no? Porque el laboratorio al final pues cierra un poquito el círculo, ¿no? De las fórmulas, las tiene que materializar bien. Y la herramienta tecnológica que da soporte a nuestra tienda online también fue complejo de elegir, porque al final, bueno, pues para hacer las cosas bien hay que invertir tiempo.
Claro.
Y nosotros, aparte de las fórmulas, una vez ya tenido esas fórmulas, hemos estado 3 años para materializarlo todo, porque tienes que registrar la marca, tienes que diseñar envases, tienes que elegir los envases, que eso tampoco es fácil, porque tienes que hacer estudios de compatibilidad, de estudios de, bueno, pues de de metodología, de cómo se comporta el
esto,
producto en
esto
el
es,
tiempo.
Esto es curiosísimo, porque claro, sí. Todo esto, los que no somos ajenos, digamos, a la industria de la cosmética, pues, pero ahora que lo dices, claro, naturalmente el envase puede cambiar mucho, ¿no? La formulación, sí. Incluso la pervivencia, ¿no? Del producto.
Sí, es determinante. Por ejemplo, la vitamina C, en cuanto entra en contacto con el oxígeno, pues empieza a oxidar y pierde su eficacia, ¿no? Bueno, pues de ahí los envases más oscuros o las ampollas pequeñitas. O, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es estabilizar la vitamina C nuestra, de tal forma que hasta la última gota de un envase de Milabonis es absolutamente eficaz, ¿no? Sí. Es muy importante, el material que eliges determina mucho, y luego la industria cosmética es muy garantista, se someten a los productos en sus envases, estresamos los productos, los recalentamos hacemos de todo para comprobar que en situaciones menos favorables
adversas,
el producto,
¿no?,
se mantiene, claro, se mantiene perfecto y seguro, ¿no?, para el consumidor.
Isabel, sí. ¿Vuestra procedencia es del mundo científico o tenéis cada una procedencia distinta?
Pues somos un tándem, la verdad es que muy muy curioso y diría que perfecto, porque Virginia, mi socia y cofundadora, es científica, ella es bioquímica, tiene máster en biotecnología y ella en sus ratos libres formulaba sus propios cosméticos, porque la cosmética convencional no le atraía nada por la gran cantidad de ingredientes artificiales, ¿no? Luego siguió formulando para familia, amigos y cada vez más gente. Y entonces ya, claro, dijo, vamos a hacer una marca, vamos a ponerla en el mercado, y le faltaba la parte empresarial, que es donde yo entro y aporto mi experiencia de más de 20 años en marketing, en comunicación, en la empresa y sobre todo en los últimos años en el ámbito de la protección y la salud. Y la filosofía de innovación, honestidad y sencillez de la marca pues me encantó, y construimos juntas el plan de negocio, pues dotamos a la marca de identidad. Bueno, pues es un tándem maravilloso, ¿no? Una científica y una persona de empresa unidas. Es como la combinación naturaleza y ciencia, biotecnología, ¿no?
Claro.
Pues hacer un match perfecto.
Hombre, por supuesto que sí, porque al final no todo el mundo tenemos que saber de todo y lo mejor es complementarnos, ¿no? Y trabajar en vuestro caso juntas con el propósito de que se consolide esa marca Milabonis de cosmética natural. Que nuestros oyentes, bueno, pues pueden acercarse a vuestra web, a vuestro perfil de Instagram para conocer la parte, digamos, más comercial. Y nosotros te agradecemos mucho, Isabel, que nos hayas acercado a esa otra parte, a la parte empresarial, ¿no?, de cómo ha sido toda esta trayectoria de Milabonis, incluso desde antes de lanzarse al mercado. Así que, Isabel González, un placer, muchas gracias.
Gracias, gracias a vosotros, Javier. Un saludo a vuestros oyentes.
Y vamos a hablar de una plataforma de freelancers que dicen que es la mayor de Europa. Vamos a conocerles un poquito más hablando con su máximo responsable, que es Jacobo Bermúdez de Castro. Jacobo, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque es verdad que nos han comentado vuestros responsables de prensa que habéis lanzado Mal Strategy, pero yo creo que primero tenemos que conoceros un poquito más y conocer qué es Malt, ¿no?, antes de hablar de vuestros nuevos proyectos.
Sí, bueno, pues nada, encantado de contaros un poco el proyecto de Malt. Muy rápido, Malt somos un marketplace de profesionales freelance. ¿Qué quiere decir esto? Pues somos una empresa que tiene pues un producto tecnológico muy avanzado, un marketplace, en el cual, pues por un lado, agregamos una comunidad de expertos freelancers o profesionales independientes, y por otro lado, juntamos pues a clientes, grandes clientes españoles que acceden a ese pool de talento independiente a través de nuestro marketplace, ¿no? Somos un modelo de negocio marketplace, pero en este caso para la economía del talento, para el mercado laboral.
Y tenéis más de 15.000 perfiles en toda Europa, ¿no?
Bueno, exactamente, tenemos más de 500.000 en toda Europa, de profesionales de todo el ámbito que va desde la tecnología a la estrategia. En España tenemos 60.000. Lo que pasa es que el número al que hace referencia...
Al de Malt Strategy, ¿no?
Correcto. Es el vertical que nosotros llamamos Malt Strategy, que es pues un vertical específico de consultores independientes, pero del ámbito de la consultoría de estrategia, del interim management y bueno, pues gente pues muy, muy especializada tanto en el ámbito de la gestión como en el ámbito del expertise sectorial. Uh-huh. Esto es el proyecto que hemos lanzado ahora, pues este año, tras la adquisición de una empresa alemana que se llama Comach, que se movía en este ámbito y, bueno, al comprarla, pues obviamente la hemos integrado en nuestro modelo operativo.
Correcto. Aquí tenemos, digamos, personas que podrían acceder a vuestra plataforma como profesionales independientes, como autónomas, y también pequeñas empresas que pueden necesitar el trabajo de algún consultor, como es este nuevo vertical que habéis impulsado, pero también de otras profesiones, ¿no? Pues del tema tecnológico, de marketing, etcétera. Entonces, si te parece, vamos por partes. Para los profesionales, aquellos que quieran inscribirse en vuestra plataforma, ¿cómo es el proceso?
Bueno, pues Malt es, por definición, una plataforma abierta. Es decir, todo profesional independiente que quiera inscribirse a la plataforma, pues simplemente lo único que tiene que hacer es crearse un perfil, completarlo, obviamente, con la mayor información y la mejor descripción posible, ¿no? Y cuanto más específico, mejor. Y a partir de ahí, pues ya va a ser visible a todo el universo de clientes que entran en la plataforma, pues para buscar profesionales para sus proyectos, ¿no? Con lo cual, la gran mayoría, digamos, de perfiles, y ahora me explico, es en modo abierto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este pool de talento independiente que hemos creado, que llamamos Malt Strategy, es una comunidad cerrada. En este caso, estos 15.000 perfiles no están abiertos, ya que lo que nosotros hacemos es preseleccionar a esos perfiles muy específicos, como digo, muy, muy especializados, para asegurar pues que, bueno, que tenemos un control sobre los skills, la experiencia y la sectorización de esos perfiles que estamos incluyendo en este vertical que llamamos Malt Strategy.
Claro. O sea que, por un lado, en Malt la plataforma está abierta a cualquier profesional y luego ya hay que pasar por un proceso de selección que vosotros impulsáis para esa otra zona, ¿no?, de Malt Strategy, ¿no?
Correcto.
Y en cuanto a las empresas, ¿cómo funciona? Por ejemplo, imagínate que yo necesito un profesional de, yo qué sé, de marketing, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo tengo que hacer dentro de la plataforma? ¿Cómo funciona el proceso?
Pues mira, el proceso es igual de sencillo que como podría ser para ti inscribirte como freelance, lo único que lo harías como empresa, ¿no? Entonces, igualmente la plataforma es abierta para que cualquier empresa pues cree su perfil de empresa y haga búsquedas activas de esos perfiles y entre en conversaciones directas ya con los freelancers, con lo cual realmente, pues no sé, es tan sencillo como crearse una cuenta, no sé, de LinkedIn, por ejemplo.
Claro. Pero, por ejemplo, el proyecto yo lo lanzo y espero ofertas de los freelancers.
Sí, correcto. Tú puedes hacer un briefing del proyecto que estás buscando y nosotros, a través del algoritmo que tenemos, lo que vamos a hacer es que ese proyecto se lo vamos a proponer a una serie de perfiles que el algoritmo ha definido que son los más adecuados para lo que el cliente está pidiendo, ¿no? De tal forma que lo hacemos de una forma muy, muy eficiente, que garantice que realmente las conversaciones que se arrancan entre empresa y freelance pues van ya muy, muy enfocadas, ¿no?, a que lo que pide el cliente pues se corresponda con las skills que tiene el profesional independiente.
Uh-huh. Y a partir de ahí todo el proceso también, me imagino, de pago, etcétera, a través de vuestra plataforma, ¿no?
Eso es. Aquí yo diría que la propuesta de valor nuestra, y ahí, Javier, te doy un dato, ¿no? En España hay más de medio millón de profesionales freelance, profesionales lo que nosotros llamamos independientes de la economía del talento, pero solo en la encuesta que hacemos anual nosotros nos dicen que solo el 5% de ellos a día de hoy está trabajando con grandes empresas en España, lo que serían grandes corporaciones, ¿no? Sí. Entonces, precisamente lo que nosotros queremos hacer es facilitar ese acceso de las grandes empresas a este pool de talento, porque no es que lo descarten porque no sea bueno o no tengan las skills necesarias, sino porque todos los procesos de las grandes corporaciones para incorporar a estos profesionales independientes, pues no están preparados, no tienen, digamos, no están definidos para que se incorpore este pool de talento, ¿no? Entonces, la propuesta de valor nuestra precisamente es entablar relaciones muy sólidas, digamos, y estructurales con empresas, grandes empresas españolas, para que todos los procesos, todo lo que va desde empezar a hablar y encontrarse, a mandar presupuestos, a formalizar el proyecto, a gestionar los pagos, los cobros y todo lo demás, se produzca de forma transparente a través de la plataforma y alineado, digamos, con las políticas de las grandes corporaciones en españolas, ¿no? ¿Qué ayuda a eso? Pues que una persona en un IBEX 35 pueda contratar a un profesional independiente en 24 horas a través de Malta, ¿no? Yeah. Cosa que, de otra forma, pues es prácticamente imposible, y de esto podrán dar fe los más de medio millón de profesionales independientes que tiene España.
Hombre, y además que muchas veces es muy difícil acceder, ¿no?, en esos grandes monstruos,
claro,
a la persona, ¿no? Porque, claro, a veces es simplemente acceder a la persona adecuada para entablar esa relación entre el profesional independiente y la gran corporación.
Y muchas veces a las empresas, fíjate lo que les ocurre, y es que saben ya quién es ese profesional, lo quieren porque lo conocen o lo que sea, pero los propios, como digo, procesos internos,
sí,
pues no facilitan que eso ocurra, o son tan difíciles que al final, para cuando lo has logrado, han pasado 3 meses y ya lo mismo la necesidad no podía.
Hablando
esperar,
en plata,
¿no?,
la burocracia, que parece que es propia de la administración, pero las grandes empresas también tienen mucha burocracia en ocasiones.
Es así, y además te digo una cosa, en España este dato del 5% de penetración de freelancers en las grandes empresas, cuando miras fuera a nivel europeo, el número es mucho mayor, es decir, los procesos están mucho más facilitados en mercados más maduros como Francia, Alemania, UK, donde pues estos datos pueden estar en torno al 50%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto en Europa ya es el día a día, los freelancers están incorporados en las grandes corporaciones y en España les está costando, pero que nadie dude que van a llegar, porque todo, como sabes, acaba llegando a España.
Fíjate, Jacobo, que ahora que comentas esto, sí que es verdad que, aunque sea, pueda parecer que es una pregunta crítica, pero no lo es. Quizá eso también justifique por qué han nacido a lo largo de estos años un montón de plataformas para poner en contacto a empresas y freelance en España que han fracasado, han ido fracasando paulatinamente.
Bueno, es que es difícil. Es decir, tú para entablar negociaciones con grandes corporaciones y IBEX 35 e integrarte tecnológicamente dentro de sus procesos con la plataforma, pues tienes que hacer una plataforma muy robusta, ¿no? Porque al final muchos procesos de subcontratación de profesionales externos se van a construir sobre esta plataforma, ¿no? Entonces, es verdad que existen pues muchas empresas que están atacando este mercado y esta oportunidad, porque está claro que hay mucho momentum en torno al profesional independiente. Pero nosotros lo que entendemos es que estos hay que atacarlo también desde la parte tecnológica, desde el tener un producto tecnológico muy sólido que te permita que una gran corporación pueda construir su proceso de subcontratación o contratación externa en una solución, ¿no? Y eso, pues claro, son muchos desarrolladores y son,
claro,
muchos millones de euros metidos en un producto tecnológico que no todo el mundo puede, desgraciadamente, permitírselo.
En definitiva, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, aquellos que son profesionales independientes que pueden inscribirse como tal en Malt y luego aspirar a ese proceso de selección que hacen dentro de la empresa para ese vertical de estrategia, ¿no? Lo digo en español, aunque...
Sí, muy bien.
y luego, por supuesto, también nos escuchan muchos autónomos, y aunque hemos hablado del IBEX 35, no descartáis también,
sí,
las pymes, ¿no? Que muchas veces les viene muy bien tener profesionales externos en diferentes materias.
Bueno, y tenemos innumerables pymes, ¿eh? Lo que pasa es que a veces los pobres me olvido de ellos, pero la realidad es que muchísimo volumen dentro de la plataforma,
claro,
se genera a través de pyme, pero lo que nosotros queremos también, ¿no?, como una de las palancas nuestras visiones, abrir a la gran corporación a los profesionales freelance, ¿no? Porque, bueno, al final todo, el 95% de los freelancers te dice que ya está trabajando con pymes, ahora tenemos que ayudarles a que entren también en la gran corporación.
Me quedo con un dato, es un dato en todo el planeta, pero que yo creo que es importante. Habéis valorado que hasta 2031, 800 mil millones de dólares se van a invertir en consultoría estratégica y en el mercado de los ejecutivos, ¿no? Que es
correcto.
La cifra que apuntala, digamos, vuestro plan de negocio, de alguna manera.
Correcto, es un océano azul, como solemos decir a veces.
Pues, Jacobo, muchísimas gracias y ya te invitamos otro día, que como aquí somos muy plurales y muy diversos en nuestra mesa de autónomos de los martes, pues un día te invitamos también para que vengas aquí y charles con nuestros colaboradores y hablemos de esas posibilidades que se abren en el mercado de a través de plataformas como Malt de trabajar para otros. Muchas gracias.
Gracias, Javier, a ti y a todo el equipo. Un abrazo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebarán. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebarán. Desde siempre. Siempre a tu lado.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en los últimos minutos nos gusta aprender los jueves de esas noticias que tienen trascendencia en nuestros puestos de trabajo porque afectan a una persona o a un colectivo. Pero ¿quién te dice a ti que mañana no te pueda afectar a ti mismo o a ti misma? Vamos a recuperar la comunicación con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, aquí estoy, no he ido.
Ahí sigues. Pues fíjate que sigues ahí y resulta que sigue dando mucho que hablar esto de los permisos, las reducciones de jornada para familiares que a lo mejor no son tan próximos como otros, ¿no? Que no son los hijos, que no son los padres. En este caso, son los suegros, ¿no? O la suegra.
Así es, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la empresa Loewe Manufacturas a reducirle la jornada laboral a una de sus empleadas que lo solicitó para cuidar de su suegra enferma de 74 años de edad y además también la condenó a la empresa a indemnizarla con 1.000 euros por daños y perjuicios. Anteriormente su jornada laboral duraba 5 horas y 20 en turno de mañana de 8 y media a 1 y 50 y tras una reducción de jornada de un tercio de la habitual que le fue concedida en 2004, para el cuidado de su hija, de entonces 12 años, y por la que cobraba 1.276 euros brutos mensuales.
O sea, que ya había tenido una reducción de jornada y se le había quedado en 5 horas y 20 minutos, si no me equivoco.
Así es.
Y a partir de ahí, ¿qué pasó?
Que su marido es bombero, por lo que a menudo tiene turnos de 24 horas de guardia, y ahora lo que ha pedido es otra reducción por escrito para el cuidado de un familiar, como hemos dicho, de su suegra de 74 años, que no puede valerse por sí misma, no puede ni ducharse, ni cocinar, ni vestirse, ni salir a la calle sola. La empresa en este caso se la ha denegado, pero el tribunal opta por avalar su petición porque en estos años la reducción de jornada que sí que tenía no ha afectado a la producción ni a las necesidades organizativas de la empresa.
Bueno, Ana, ¿qué te parece esto? Que bueno, pues por el cuidado de una suegra en este caso.
Pues es que no me llama tanto la atención, porque fijaros que ya la ley permite pedir la reducción de jornada para cuidar precisamente de la suegra.
Sí.
Sí, sí. Lo importante es que acredite efectivamente que tiene que cuidar de la suegra. Por eso no le doy tanta importancia a este caso en concreto, sino que vamos a hablar de qué es el verdadero follón que tenemos ahora encima de la mesa en las empresas.
¿Qué es?
Es la conciliación de las peticiones de reducciones, de adaptaciones de jornada por motivos de cuidados.
Ya. Yeah. ¿Sí?
Porque las empresas. Esto le supone, en la gran mayoría de los casos, un problema de organización. No tenían previsto que los trabajadores alterasen su horario de esta manera. Entonces, las empresas se suelen oponer, suelen argumentar, oye, los problemas que le supone y tal, y es cuando surge el conflicto. Entonces, aquí lo que se ha valorado es que ya venía de una reducción de jornada donde no había causado un problema.
Claro.
Y parece ser que, me imagino, que se han valorado las razones esgrimidas por la empresa y no se han considerado suficientemente sólidas, ¿no?, para rebatir.
Claro. Bueno, en fin, Carlos, de verdad es la última vez que te consiento que elijas noticias...
Pues sí, Javier.
Tan guarras.
Pues sí, Javier, porque es que entre el porno y la que traigo hoy...
Es que, por es eso que te digo, que es que de verdad...
A ver, ponerle...
Ana,
que nos ha traído.
Puertas al campo hay que ponerle. Pues
a ver,
Javier, Ana, agarraos porque no tiene desperdicio la historia. Una empleada de una panadería de Barcelona orina en los botes donde están los productos que utilizan en el obrador para hacer sus... Vamos, para hacer, pues yo qué sé, el pan, los pasteles, todo. El obrador instala una cámara de vídeo sin avisar porque sospechan de ella. Le graban hasta en tres ocasiones orinando en los botes, en una zona del obrador que se utilizaba como vestuario porque no había una zona específica como tal. La despiden y la trabajadora recurre su despido. Pues ahora el Tribunal Superior de Cataluña ha declarado improcedente el despido porque se ha violado la privacidad de la trabajadora al grabar en una zona destinada al vestuario y obliga al obrador a readmitirla o indemnizarla con 25.000 euros.
Yo te voy a decir una cosa, Ana. Yo no soy jurista, pero a mí, con el máximo respeto hacia el tribunal, al que le voy a dar ahora un zasca, como te puedes imaginar, impresionante, esto es como el que está apuntando con el dedo a la luna y el tribunal se fijase en el dedo y no en la luna. Digo yo, no lo sé.
El problema es que la única prueba era las cámaras.
Bueno, ¿te parece poco?
Sí. Es que... sí. No, pero es que claro, es que la ley...
Igual el bote olía un poco.
No, no, qué horror, qué horror. Si pudiéramos... A ver, normalmente a veces en estos casos tienes otra prueba y lo salvas. Porque tienes un testigo que lo ha visto, ¿no?
Ya. Pero en este
o una
caso
ceja
no
de una clienta, no sé. Mi bollo huele mal.
Huele como a orín.
Huele como a orín. Pero es horrible, horrible. Claro, ¿qué hace el tribunal? Claro, son juristas, tienen que aplicar el derecho. Y es que está clarísimo, si la única prueba de cargo es una filmación que es nula porque vulnera la ley de protección de datos, no se pueden poner. Claro, aquí la cuestión es más interesante porque era una panadería pequeña y el obrador hacía las veces de vestuario.
Claro, entonces ahí la empresa pues, mal.
Ahí
también.
El abogado que defendió ha sido muy listo. Ha hecho hincapié en que era vestuario.
Claro.
Más que obrador.
Claro, claro, claro.
Es una pena, pero yo lo que haría es, yo no la pago, la vuelvo a admitir, pero vamos, ahora sí que...
Y le hago que se coma los bollos.
Eso ya no sé.
Le digo, pruébalos tú primero.
Efectivamente.
Pruébalos tú primero. En fin. Bueno, pues vamos con la última, que habla de la modificación sustancial de condiciones de trabajo, Chema.
Así es, estima que salir media hora más tarde del trabajo no se considera un cambio sustancial en el contrato y que, por tanto, no se podría reclamar. O al menos eso es lo que entiende el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que no considera que una modificación sustancial del contrato el hecho de que una empresa te haga salir media hora más tarde por un deslizamiento horario y no por una ampliación. Lo que dice la sentencia a raíz de una demanda interpuesta por Comisiones Obreras en nombre de varios trabajadores de Alcampo es precisamente esto. Eran 304 empleados que estaban en turno de tarde y que se habían visto afectados en Zaragoza y en Teruel tras el cambio propuesto por la compañía en julio, que fijaba el horario de atención al público de 9 a 9 y media y en lugar
se
de
pasaba,
cerrar a las 9.
Eso es. Se pasaba de cerrar a las 9 a cerrar a las 9 y media.
Pero en este caso no les obligaba a entrar a las 9, sino que entraban a las 9 y media.
Exacto. O sea que digamos que lo que había era un deslizamiento de jornada. Entraban media hora más tarde, salían media hora más tarde. No es un incremento y demás. ¿Esto es novedoso o no?
No tanto. Hay más precedentes, más sentencias en esta línea, ¿no? Lo importante es el perjuicio que causa al trabajador. Y si hay esas horas, por ejemplo, de cierre, hubieran sido, por ejemplo, en otra franja horaria donde hay menos frecuencia de transporte público, si no está en un sitio muy céntrico, ¿me entendéis? Entonces ahí pudieran entrar otras variables. Pero media horita, pues ha entendido en esta franja.
El tribunal que tampoco es demasiado problema. Y aparte, en cuanto a transporte público, yo me imagino que habrá poca diferencia entre las 9 y las 9 y media, ya sea de la mañana o de la tarde-noche, es lo que propone esta empresa aludida en la sentencia. Bueno, pues Ana, que muchísimas gracias y que te esperamos próximamente. Gracias a ti, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Qué buenos tiempos nos recuerda esta canción de Pretenders, con la que cerramos este Madrid Trabaja que hemos dedicado al Día de la Almudena. Disfruta de lo que queda de tarde, de esas tortas que se han puesto de moda con esta celebración, y mañana volvemos a partir de las 3 con nuestros orientadores laborales.